Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Muy buenas tardes, es viernes 5 de agosto, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga, edición verano, edición agosto, el mes de vacaciones por excelencia. Muchos están de vacaciones, pero la actualidad nunca se detiene. ¿Qué es noticia en Málaga? Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Efectivamente, la actualidad no se detiene, ni tampoco en este viernes. Comenzamos hablando del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que acaba de hacer un llamamiento a todas las administraciones públicas y a entidades privadas para abordar de manera urgente una colaboración conjunta para ayudar a hacer frente al presupuesto aproximado que requiere la obra para reparar las cubiertas de la catedral, cifradas en 10 millones de euros.
Es urgente hacer esas obras cuanto antes, para que deje de tener desgaste, sufrimiento, en definitiva deterioro, como ha tenido durante muchos años, las bóvedas de nuestra catedral, nuestro interior. Todo eso habrá luego que recuperarlo, es otra segunda lectura posterior, ¿no? Ahí lo primero que corresponde, y lo hablaré con la Junta de Andalucía, a ver si los fondos europeos pueden cubrir en materia de cultura esta parte esencial.
Bueno, pues un llamamiento que llega después de que el Obispado de Málaga haya solicitado formalmente en urbanismo la licencia de obras para instalar un tejado a dos aguas que acabe con goteras y filtraciones en el primer templo de Málaga, en la catedral. Una vez obtenga la licencia, el Obispado deberá iniciar el proceso de licitación. Y lo venimos contando, la falta de agua mantiene en jaque a la Sarquía, pero ojo, porque en el interior de la provincia, concretamente en la comarca de Antequera, varios municipios permanecen en alerta ante un verano de temperaturas muy altas y que está disparando el consumo de agua. En Archidona, una avería en un motor que llena uno de los tres pozos del suministro obligó durante dos semanas a cortar el agua durante la noche. Bueno, aunque el problema está resuelto por ahora, realizan hasta cuatro mediciones diarias de los niveles de los pozos por si hubiera que tomar medidas. La alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, asegura que está preocupada ante la posibilidad de que los niveles bajen hasta tal punto que impida el consumo de agua, algo que no es nuevo en el municipio.
Tengo la preocupación de que podamos no cumplir los parámetros sanitarios para que el agua sea apta para el consumo y voy a estar intranquila hasta que llegue el otoño, pasemos agosto y septiembre, porque los episodios de turbidez siempre han ocurrido a finales de agosto y principios de septiembre.
Bueno, Montero advierte que aún queda mucho verano y hay que ser prudentes con el agua.
Teniendo en cuenta que agosto es un mes que ya los datos nos indican que el consumo de agua aumenta considerablemente en la población, porque bueno, hay ferias, porque vienen muchísimos familiares que durante el año pues están fuera y cuando vuelven, bueno, y en verano vuelven a ver a su familia y, en fin, tenemos que tener mucha cautela y mucha responsabilidad.
Fuente de Piedra es otro de los municipios de la comarca de Antequera donde el bajo nivel de los acuíferos podría afectar a la calidad del agua. Esto obligaría de nuevo a los vecinos a suministrarse a través de cubas, algo que tratan de evitar con una serie de medidas de ahorro de agua. Siro Pachón es alcalde del municipio.
El prohibir el baldeo de las fachadas y del acerado, el regado de huertos y, sobre todo, especialmente el llenado de piscina ahora en el periodo estival de la red de abastecimiento, ¿no? Y eso es también lo que nos hace que bajemos un poco el consumo. Yo creo que la población también está haciendo un gran esfuerzo a sabiendas de la situación que estamos pasando.
Bueno, además, el ayuntamiento de este municipio ha aprobado una ordenanza mediante la que se penalizará a aquellos que no consuman agua de manera responsable. Y más asuntos, implantan con éxito en Málaga el primer corazón artificial definitivo. El paciente es Salvador, un hombre de 67 años que se convierte en la primera persona que se somete a este tipo de implante en nuestra provincia. Una de las principales novedades de esta intervención, llevada a cabo por el Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital Clínico de la Capital, es que el dispositivo implantado es de larga duración, es decir, es un tratamiento definitivo. Consiste en una bomba que se coloca dentro del tórax y que conecta el corazón con la arteria aorta. Este dispositivo funciona mediante unas baterías que suministran la energía necesaria para bombear la sangre. El perfil del paciente candidato a este tipo de intervenciones es muy específico, lo explica la cirujana cardíaca Gema Sánchez Espín.
Para dar función a ese corazón que no puede trabajar, son pacientes que no son candidatos a trasplante cardíaco, estaban encerrados en casa sin calidad de vida, y con estos dispositivos, pues bueno, estamos dando una opción de vida digna a ese tipo de pacientes.
Bueno, pacientes como Salvador, que sufre de insuficiencia cardíaca avanzada con una esperanza de vida baja a corto plazo debido a una miocardiopatía de origen genético. Tras agotarse todas las opciones terapéuticas y después de 12 años de seguimiento, ha recibido este dispositivo.
Bastante bien, animado, y ahora un poquillo más,
Yo, bueno, el primer día me costó un poco, pero ahora bien. Le cambio la petaca, la cambio de la otro, ya como si fuera mía.
Bueno, y vamos con otros asuntos. Adif informa de que ya han quedado subsanados los problemas de electrificación en una catenaria entre la línea de alta velocidad que une Málaga y Madrid, que durante una hora y media ha mantenido la línea cortada y ha generado retrasos no solo en las conexiones con Málaga, también entre Sevilla y Granada. La incidencia se ha producido a la altura del punto en el que la vía que une Madrid y Sevilla se bifurca hacia Málaga en las inmediaciones de la barriada de Los Mochos, en el municipio cordobés de Almodóvar del Río. A esta hora la circulación ha retomado la normalidad. Te damos también un dato relacionado con la empresa. Casi 80 empresas por cada 1.000 habitantes, con casi 80 empresas, como decimos, por cada 1.000 habitantes, la provincia de Málaga encabeza la clasificación en cuanto a densidad demográfica empresarial, que incluso supera la media nacional, y es la provincia que ha registrado una mayor progresión en este indicador desde el año 2014, aunque eso sí ha retrocedido ligeramente con la crisis sanitaria. A la provincia de Málaga le siguen, por ese ratio de empresas por cada 1.000 habitantes, Granada, Sevilla, Almería y Córdoba. Y una cosa más, en página de sucesos, detenido en Marbella un fugitivo reclamado por las autoridades francesas en relación con un delito de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal dedicada al transporte mediante coches de alquiler de grandes cantidades de cannabis entre Francia y España. Pues hasta ahora, Mónica, 12:36, por aquí pasa la actualidad en este viernes.
Por aquí pasa la actualidad de Málaga, cualquier última hora te la contamos. Recuerda, estás escuchando COPE más Málaga, a lo mejor lo haces en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media, en la app de COPE, y también lo puedes hacer en cope.es/Málaga.
Confiésame el amor y deja ya el temor, respira. Confiésame tu amor, que el tiempo se nos va, respira, bebé. Y hable con la noche pa' que no amanezca.
¿Has escuchado este tema? Cantado por India Martínez y por el puertorriqueño Marco Antonio. Se llama Convénceme y se incluye en el disco Palmeras de la cordobesa, de India Martínez. La colaboración surge a través de Alejandro Sanz, que es amigo de ambos. Y ambos, pues, en fin, se tiene mucho aprecio y mucha admiración. Mar Anthony, de la voz de India Martínez, está enamorado de ese vozarrón que tiene la cordobesa. Y Mar Anthony, bueno, es toda una institución. Hacer esta colaboración con él, pues supongo que para India Martínez, como ella misma ha dicho, ¿no?, es todo un lujo. India Martínez, por cierto, que va a actuar en la Feria de Málaga. Es uno de esos dos conciertos que este año habrá que pagar para poder asistir. Es una de las novedades de la Feria de Málaga de este año. Habrá que pagar para ir a ver a India Martínez y también para ver al Maca. Nos asomamos a la ventana. Hoy tenemos jornada de cielos despejados y temperaturas que no cambian mucho respecto a los últimos días. En Antequera, por ejemplo, el hombre del tiempo nos anuncia una máxima de 35 grados, 34 marcará el termómetro en Ronda y también en Vélez, Málaga, y 32 de máxima nos anuncian para Marbella y también para la capital. Con esta temperatura vamos a saber cómo se está en la playa. Y esa información, ese mensaje se lo trasladamos al director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, es el hombre del mar del programa, Paco Franco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Paco, ¿cómo se está hoy en la playa?
Pues hoy tendremos un fantástico día de playa en el que todavía podremos disfrutar de un mar con temperaturas muy cálidas como consecuencia del levante que lleva con nosotros desde hace algunos días. Y es el régimen de vientos que ha predominado durante el mes de julio y este inicio del verano. Este levante arrastra hacia la costa la capa más superficial del mar, aquella que está calentada directamente con los rayos solares, y se acumula en la costa, haciendo que las aguas en la zona de baño sean muy calentitas. Sin embargo, este mismo proceso acumula en la orilla las partículas minerales que tiene el agua en suspensión y hace que sea más frecuente la aparición de las natas. Hoy seguiremos teniendo un mar muy similar al que tuvimos ayer jueves, con olas de levante con una altura inferior a un metro en todo el litoral de la Costa del Sol, aunque en la franja costera comprendida entre Torre del Mar y Nerja las olas serán sensiblemente más pequeñas, dejándonos un mar prácticamente en calma. Estas olas de levante irán perdiendo fuerza mañana sábado para dejarnos un mar absolutamente en calma en toda la Costa del Sol, con el que podremos disfrutar de todos los deportes náuticos que se ofrecen en la Senda Azul. Seguiremos teniendo una ligera brisa de levante que se va a mantener al menos hasta el lunes y que refrescará los arenales, dejándonos temperaturas máximas de 30 grados en casi todo el litoral, pudiendo llegar a los 32 en Málaga capital. Y como decía antes, la persistencia del levante mantiene las aguas cálidas y hoy las aguas de baño tendrán 24 grados en la Costa del Sol Occidental, 26 grados en Málaga capital y 28 en la Axarquía. Las temperaturas seguirán subiendo durante el fin de semana hasta llegar casi a los 29 grados en las playas de la Axarquía.
Bueno, pues eso es lo que tiene el levante, que es el régimen de vientos que ha predominado en el mes de julio y desde luego lo que llevamos de agosto, que son 5 días. A ver cómo va evolucionando el mes. Paco Franco, que te mando un beso enorme, que tengas un fantástico fin de semana.
Igualmente, nos vemos el lunes.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Andamos el camino mejor acompañado. En los buenos momentos o en los momentos malos, a veces el viaje se pone cuesta abajo y es bueno dar con quien, tragar los malos tragos y brindar con vosotros se vuelve necesario. Gracias por el abrazo constante y por aguantar mis disparates, aunque nunca os diga lo que os quiero, tengo tantas ganas ya de verlo.
Así me gusta veros ahí detrás de la radio. Como siempre, te recuerdo que estás escuchando COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Estamos en el mes de agosto, el mes vacacional por excelencia. Pero claro, a veces surge un problema. ¿Qué hacemos con el perro? ¿Quién lo cuida? ¿Y si nos lo llevamos de vacaciones? Ojo que no siempre es fácil viajar con mascota, ¿eh? Quiero saludar a una persona que tiene experiencia en viajar con su amigo, con su perro, y que nos va a dar seguro algunas claves. Él es Pablo Muñoz, es autor del libro España con perro, 200 planes con tu mejor amigo. Pablo, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Mónica, ¿qué tal?
Pablo, lo primero de todo, tú viajas con Piper. ¿Quién es Piper?
Sí, bueno, Piper es mi perro y es el primer perro turista que ha dado la vuelta a España. Lleva 4 años buscando, olfateando toda la geografía nacional y buscando los mejores destinos en los que se está ya integrando a las mascotas educadas en los espacios públicos y que acogen al viajero tanto en alojamientos como en transportes, como en atracciones turísticas, al viajero acompañado de su mascota.
Bueno, el primer perro viajero que con su propia página web, donde puede seguir sus aventuras, sus viajes, Piper on Tour. Corrígeme, ¿es un Parson Russell Terrier o algo así?
Eso es, sí, es un perro de unos 7 kilos que todos tendremos seguramente en mente películas como La Máscara o The Artist, donde sale ese perrito blanquito, pequeño, así muy dicharachero, muy curioso. Piper es un Parson Russell Terrier, como decías.
Pablo, es que no es lo mismo viajar con un perrito de 7 kilos que con uno de 40 que tengo yo, también te digo, ¿eh?
Eso es cierto, las cosas son más fáciles, pero yo creo que se va cada vez avanzando más y los hoteles, los alojamientos, los restaurantes empiezan a no dar tanta importancia al tamaño, sino a lo educado que esté el perro. Si el perro se sabe comportar, será bienvenido, si no, no se le cerrarán las puertas. Y en eso estamos, ¿no? En este libro España con perro, 200 planes con tu mejor amigo que ha editado la prestigiosa Geoplaneta. Damos también consejos de cómo tenemos que comportarnos, ¿no? Cuando vamos con nuestro perro, que el hecho de que un hotel nos abra sus puertas y podamos dormir en él no significa pues que luego vayamos a coger, por ejemplo, la toalla de los humanos y vayamos a usarla para secar al perro. No, debemos llevar nuestra propia toalla en el equipaje, ¿no? O en los restaurantes, pues si el hecho de poder entrar a un restaurante, pues no significa que tengamos que estar alimentando al perro con la comida que estamos nosotros comiendo, o que el perro vaya a poner las patitas encima de la mesa. No, tiene que estar cómodamente, tranquilamente, junto a nosotros en el suelo, sin subirse al mobiliario. Bueno, son consejos que damos, pautas que damos para que se vayan abriendo cada vez más puertas, pero sí que quiero de verdad incidir en que la mayor parte de la gente que viajamos con perro, pues esos perros están socializados, están muy educados y saben comportarse.
Es evidente, además no nos pueden molestar si en un hotel no dices, sí señora, pero para reservar cena tienen que cenar en la terraza por el perro. Pues claro, pues lo entiendo, que no me vayan a poner en mitad del salón, lo entiendo. Eso también es importante. Pablo, si yo cojo el libro, España con perro, 200 planes con tu mejor amigo de Geoplaneta, la abro por la M de Málaga. Málaga es una provincia, es una ciudad pet friendly, esto que está tan de moda decir, amiga de las mascotas y de los perros. Aquí, por ejemplo, en la capital nos queda todavía cosas por hacer. Por ejemplo, en la capital no hay una playa de perro. Hay una maravillosa, estupenda en Fuengirola. En general, en la provincia de Málaga, ¿qué planes podríamos hacer con nuestro perro?
Vamos a ver, Málaga capital fue pionera en enfocar este tema, en trabajar este nicho turístico y sensibilizar al sector turístico sobre la importancia, ¿no?, de acoger a cada vez mayor número de turistas con mascota. Entonces, ¿qué hizo Málaga? Málaga, por ejemplo, la ciudad abrió su jardín botánico histórico de la Concepción a este tipo de turista, también el Museo Automovilístico y de la Moda, fantástico, y también concienció, ¿no?, a los restaurantes, a las cafeterías, a los bares, sobre todo les informó de que la normativa deja en manos del dueño el admitir o no clientes con mascota, de manera que antes comentabas el tema de que hay sitios en los que solo te permiten estar en una terraza comiendo, pero cada vez son más los restaurantes, los bares que te permiten entrar y comer en pues un día de mucho calor o un día que esté lloviendo o lo que sea, pues que tú puedas comer con tu perro dentro. Entonces, eso hizo la capital. ¿Qué quedaría pendiente en la capital ahora, que está más rezagada con respecto a otros destinos? El tema de los autobuses, que tú puedas coger el autobús urbano y puedas subir con tu perro atado y con bozal sin necesidad de llevar transportín, coger el autobús, el metro, lo que fuera. Quizá hay que decir que el ejemplo más a seguir, más claro, lo tiene muy, muy cerca la capital, ¿no?, malagueña, ya que Fuengirola es una de las 12 ciudades en España que ya te permiten subir al autobús urbano con perro. Y además, en Fuengirola hay una playa fantástica, no solo en Fuengirola, también en Vélez, Málaga, la playa de Torre del Mar, o la playa del Pinillo en Marbella. Por eso sería interesante que esos ejemplos, esos buenos ejemplos, se vayan también extendiendo a otros lugares como es la capital.
Bueno, vamos a hablar con el gerente de la AMT, que además también opina bastante sobre el metro, y le vamos a decir a Miguel Ruiz Montañez que intente abrir un poquito la mente, ¿no?, que se plantee esa opción, ¿no?, cumpliendo las normas siempre.
Claro,
el perro atado, con bozal, educado, eso es evidente, pero vamos, lo intentaremos.
Y Mónica, sobre todo porque ya está, digamos, todo inventado. Es decir, los metros de Madrid y Barcelona ya permiten viajar con perro, con normas, evidentemente. Ellos permiten que sea en el último vagón del metro y, como decíamos, con bozal, con una correa corta, y llevan ya años de una fantástica experiencia. Pero además los tranvías de Bilbao, de Vitoria, todos los trenes de cercanías, también los de Euskotren en el norte, en fin, esto es una cosa ya muy extendida y yo creo que ya solo nos falta avanzar en algunas pocas ciudades como es Málaga. También quería decir, por cierto, que Málaga es pionera en controlar un tema que nos preocupa mucho a las personas que tenemos perro, y son las cacas abandonadas en la calle, ¿no? Fue la primera capital que implantó el sistema de ADN canino para limpiar las calles de caca. Entonces, como bien sabéis,
y se nota,
se nota, efectivamente, creo que es algo efectivo y que ayuda a terminar con esa impunidad de esa minoría de propietarios de mascota que no quieren hacer los deberes. Bueno, pues con sistemas como el ADN canino que hay en Málaga y en otras 36 ciudades españolas, se consigue que la multa llegue a casa del infractor y que al resto de las personas que tenemos perro no nos miren raro pensando que no vamos a recoger la caca y no vamos a hacer nuestros deberes cuando resulta que sí cumplimos.
A mí me parece maravilloso cuando además veo a ciudadanos aquí en Málaga que lo hacen muchísimo, que bajan con el perro, bajan con una botella de agua, con su, pues le pondrán vinagre o amoníaco, lo que sea. Claro, cuando son perros grandes echan un pipí muy grande y eso en la calle, en fin, es horroroso. Y hay una concienciación cada vez mayor que bajan con su botella de litro y medio y echan el agua con el vinagre o con el amoníaco para que no quede ese resto. Eso también, poquito a poco parece que no, pero lo estamos aprendiendo aquí en Málaga y es maravilloso.
Sí, este tema de la botella para diluir el orín del perro se está imponiendo cada vez en más ciudades. Me estoy acordando ahora mismo fuera de Andalucía, pues Las Palmas de Gran Canaria o Valladolid. Esto lo hemos visto en esta Vuelta a España de Piper y lo contamos también en el libro de Geoplaneta, España con perro, 200 planes con tu mejor amigo. Son cosas que están llegando para quedarse. Y, por cierto, que no se me olvide mencionar que en la provincia de Málaga tenemos otro gran ejemplo de ciudad pet friendly, amiga de las mascotas, que es Antequera. Antequera su ayuntamiento ha tomado cartas en el asunto, se ha puesto también en la primera fila y ya permite entrar con perro educado a visitar el museo de la ciudad y la Alcazaba, y también podemos visitar esa maravilla que es el Torcal de Antequera. Quienes vayan a Antequera estos días verán que algunos bares y restaurantes tienen una pegatina de perros bienvenidos que ha creado el ayuntamiento, y es una maravilla porque es pues una manera de ir abriendo cada vez más puertas y de ir haciendo que tengamos un turismo familiar mucho más desarrollado.
Pablo, ¿Piper conoce el Torcal de Antequera?
Por supuesto.
Pero ¿y ese perro no te mira alguna vez y te dice, hasta aquí, me tumbo y de aquí no me muevo, Pablo, se acabó?
Bueno, al revés, vamos, a Piper no se le acaban las pilas. Ha visitado en esos 50.000 kilómetros que ha recorrido por todo el país los 100 principales destinos y, por supuesto, cuando viajamos con perro, lo primero que tenemos que pensar es que nuestros planes se adapten a ellos y que tengan un alto porcentaje de planes en espacios verdes, como es este Torcal de Antequera que acabamos de decir, o, por cierto, que visitemos lugares como ese Parque de los Perros Ilustres que ha inaugurado el Ayuntamiento de Antequera y en el que yo quiero agradecer que hayan hecho un homenaje a Piper con un panel en el que se explica la gesta que ha hecho Piper para ir concienciando a la sociedad y que al final sea mucho más fácil hacer tu vida con tu perro y acabemos con los más de 100.000 abandonos de perros que hay en España. Es un triste récord, tenemos el récord en la Unión Europea de abandono de animales y bueno, yo creo que en la medida en la que vayamos abriendo estos espacios no públicos y normalicemos la presencia del perro en ellos, iremos también reduciendo esa triste cifra.
Bueno, ¿cuántas ideas encontramos en ese libro de Geoplaneta, España con perro, 200 planes con tu mejor amigo para hacer aquí en Málaga, en Andalucía, en España? Detrás del libro está Pablo Muñoz, pero claro, quien protagoniza el libro es Piper. Pablo, por favor, acaricia por debajo así del hocico, por el cuellecito, la garganta que le gusta tanto a los perretes, que se le acaricie para él por ahí y para ti, nada, dos besos en la mejilla como es normal. Pablo Muñoz, gracias por estar un ratito con nosotros. Nada, un beso fuerte y gracias por atendernos.
Muchas gracias, Mónica, y feliz verano a todos.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Escucha, 2 años lleva haciendo ferias sin feria, pero este año por fin tenemos reencuentro. Ya está todo preparado para contarte la feria del centro y este año también la del Real a Mediodía y el otro lado de la feria. Y no te cuento más porque no tengo tiempo. Prepárate para vivir la Feria de Málaga como toda la vida en COPE más Málaga.
Con el patrocinio de Asador Iñaki, Benítez Materiales de Construcción, Hipermueble, Centro Comercial Rincón de la Victoria y Pepa Revuelo.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Dicen que este verano está haciendo mucho calor, ¿no?
Sí, algo de eso he oído, sí.
¿Calor? ¿Qué es el calor? Con tu nuevo aire acondicionado de Proinco, ni te enterarás si hace calor. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Ya estamos preparando la revista de feria de COPE Málaga para que vivas el reencuentro con la mayor fiesta del sur de Europa. No te pierdas el repaso a una nueva edición de la revista de feria con las mejores imágenes. Muy pronto te diremos dónde conseguir tu ejemplar.
Con el patrocinio de Muelle 1, Ayuntamiento Rincón de la Victoria, Mascón, Activagar y Los Mellizos. Colaboran Famadesa y Café Santa Cristina.
Yo creo que manejar los éxitos no es fácil. Incluso me parece que a veces es más difícil que manejar los fracasos.
Porque lo que he tratado de aplicar en mi carrera profesional es el asegurar que estaba aprendiendo siempre. Eso es lo que
entonces, bueno, pues esa experiencia de caerse, creo que en la vida muchas veces necesitas eso, pues te hace entender que bien, que están súper bien las alabanzas, pero que no es todo, ¿no? Que sí.
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Los tiempos difíciles hacen gente dura, y la gente dura hace tiempos fáciles.
Los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche, diálogos en femenino. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Pero los secretos de los dos no los presto ni los vendo. Y los recuerdos de tu amor, eso lo llevo muy adentro. Pero los secretos de los dos no los presto ni los vendo. Y los recuerdos de tu amor, yo me los llevo muy adentro.
Es viernes 5 de agosto, madre mía, esto va embalado, ¿eh? Ya nos hemos comido la primera semana de agosto. Vamos a escuchar juntos el boletín de noticias de la 1 de la tarde y después volveremos y te vamos a hablar del vapeo y de la cachimba en el mundo de los jóvenes, de los adolescentes, que se ha puesto muy de moda y los médicos nos alertan, oye, que vapear o fumar cachimba, en definitiva, es fumar. Ojo, ahora hablaremos con la doctora Doña que nos los va a explicar todo. Y también te vamos a hablar de la música y de las sensaciones que producen en nuestro cerebro. Será después de las noticias de la 1 de la tarde que volveremos aquí, desde la ciudad, desde la provincia del Paraíso.
Pero los secretos de los dos, no los presto ni los vendo. Y los recuerdos de tu amor, yo me los llevo muy adentro.
Masajes electrónicas y un secador con la turbina supersónica.
Vendo una almohada con poderes terapéuticos. Vendo boletos para ver a los auténticos. Vendo dos cursos de culturas estrambóticas y cuatro tomos de comida macrobiótica.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo y volvemos aquí a Málaga. Bienvenido, si te sumas ahora a esta sintonía, estás escuchando COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García y quiero recordarte que nos puedes sintonizar a través del 97.1 de FM 882 de Onda Media, a través de la aplicación de COPE que debes tener descargada en tu móvil, que es gratuita, súper intuitiva, te va a encantar. Y por supuesto, también nos puedes seguir a través de nuestra página web cope.es/Málaga. ¿Has escuchado el último tema del malagueño Pablo Alborán? Lo estrenó hace un par de semanas y quiero que lo disfrutes conmigo.
Quiero una copa que sude mi ropa. Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla. Quiero hacerte el idiota, que demos la nota. Las manos miran al cielo, los ojos se cierran pidiendo un deseo, deseo, deseo. Carretera y manta, ya no freno el corazón, ni quiero ir pidiendo perdón. Si llueve, que llueva, algunos se irán, pero los buenos se quedan. Amor de gasolina, amigo, medicina, ¿qué más puedo pedirle a la vida? Si te encontré buscando la salida. Quiero una copa que sude mi ropa. Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla.
Carretera y manta, así es, qué frase, qué expresión más nuestra, ¿verdad? Carretera y manta, así se llama este tema, explicaba Pablo Alborán en su TikTok, en su perfil TikTok, pues que recuperaba en ese tema melodías de un tema que él había escrito cuando tenía 12 años, ¿eh? Sonidos de tendencia, busca, dice, la frescura y la positividad. Y sí que es positivo, ¿verdad? El tema. Como positivo es escuchar los consejos, los anunciantes de esta casa.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Escucha, 2 años lleva haciendo feria sin feria, pero este año por fin tenemos reencuentro.
Feria de Málaga.
Ya está todo preparado para contarte la Feria del Centro y este año también la del Real a Mediodía y el otro lado de la feria. Y no te cuento más porque no tengo tiempo. Prepárate para vivir la Feria de Málaga como toda la vida en COPE más Málaga.
Con el patrocinio de Mercamueble, Certasa Concesionario Oficial Jaguar y Land Rover, ABC Inmobiliaria, Vitas Málaga y Puro Huerto.
¿Aún no has degustado las delicias mediterráneas de Poseidón Beach Restaurant? Ven a sorprenderte con su carta. Te esperamos a pie de Playa Bonita, en Palladium Hotel Costa del Sol. Ven a Almádena.
Descubre las rebajas de Mercamueble y disfruta del verano con hasta un 60% de descuento en todo lo que necesitas para amueblar tu casa. Has oído bien, hasta 60% de descuento. Y además, no pagues nada hasta 2023, solo en Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
¿Has escuchado hablar de Vinomío? Vinomío lleva abierto desde hace 18 años, donde podrás degustar la mejor gastronomía en un sitio mágico.
Junto al Teatro Cervantes.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cada día está más de moda, lo venden en estancos, en gasolineras, en tiendas especializadas que únicamente se dedican a eso, a vender productos para vapear. Hace ya algún tiempo hablábamos de este tema, llegamos a la conclusión de que vapear no es saludable. El problema es que muchos lo hacen y sobre todo los neumólogos están preocupados por la incidencia entre los más jóvenes. Quiero saludar a la doctora Esperanza Doña, ella es neumóloga de la unidad de tabaquismo del Hospital Regional de Málaga. Doctora Doña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Doctora, lo primero, ¿en qué consiste? Vamos a recordar en qué consiste el vapeo, por si hay algún oyente que no sepa de qué estamos hablando, y por qué defiende usted que no es saludable.
Bueno, pues estamos asistiendo a estas nuevas formas de consumo del tabaco. Nosotros estamos acostumbrados a los cigarrillos tradicionales y se han introducido nuevas formas de consumo. Entre ellas, tenemos que hablar de los cigarrillos electrónicos, que son dispositivos con una combustión a menor temperatura, pero muchos de ellos los hay con nicotina, los hay sin nicotina, pero no son productos exentos de riesgo. También tenemos, por otro lado, nuevas formas de consumo en la gente joven, como pueden ser las pipas de agua o cachimbas, que tampoco están exentas de riesgo, ¿vale? Entonces, no se están percibiendo como como tabaquismo, como forma de consumo de tabaco, y sin embargo sí que lo son y no están exentas de riesgo ni a corto ni a largo plazo.
Doctora, cuando algún oyente que nos escuche dirá, ya, pero es que no es tabaco, ¿por qué es una práctica de tabaquismo si esto no es tabaco?
Pues porque no son cigarrillos tradicionales, pero también es fumar. A ver, nuestros pulmones están hechos para respirar aire sano, ¿vale? Para respirar aire. Y estamos introduciendo en nuestros pulmones humo de tabaco, y eso es fumar. Fumar en pipa, fumar con sistemas de cigarrillo electrónico con vapor, fumar pipas de agua. Y esto pues no es saludable y tiene riesgos a corto y largo plazo. A corto plazo se han descrito enfermedades de toxicidad pulmonar por las sustancias y los aditivos que llevan estos dispositivos, y a largo plazo no son sustancias inocuas. Esto no se vende en farmacia, no pasa los controles sanitarios que pasa un fármaco. Tienen sustancias cancerígenas, sustancias tóxicas, y a la larga se relacionan con enfermedades respiratorias.
A los neumólogos les preocupa especialmente el aumento del consumo entre los más jóvenes, esas cachimbas, el vapor. ¿Por qué se produce esta adicción entre los más jóvenes? ¿Por esa creencia de que yo no estoy fumando, se lo puedo contar a mi padre o a mi madre, porque además esto no es fumar? ¿Por qué?
Pues precisamente por eso, porque no se percibe el riesgo que está relacionado con esta forma de consumo. Ya os he hablado de riesgo a corto plazo y riesgo a largo plazo, sustancias cancerígenas, sustancias tóxicas, y es que no se percibe como tal riesgo. De hecho, en muchas familias consumen pipas de agua con los niños, entonces es que no se está percibiendo este riesgo. Y estamos asistiendo a un incremento brutal entre la gente joven. Estamos hablando que las últimas encuestas sobre el uso de droga en enseñanza secundaria en España nos hablan de que uno de cada dos jóvenes ha probado el cigarrillo electrónico, ¿vale? Uno de cada dos jóvenes. Hace unos años, en el 2014, era solamente el 17%. En el año 2016 era el 20%, pero es que los últimos datos nos hablan de que la mitad de los jóvenes en algún momento ha probado el cigarrillo electrónico. Y si nos vamos a las encuestas de salud, que no hablo de otros países, estoy hablando, esta última que os voy a comentar ahora es de Andalucía, nos dice que cuando le preguntamos a la población de educación secundaria si ha fumado, el 80% te dice que no. Pero cuando le preguntas si han consumido pipas de agua, más del 75% las consume y prueba las pipas de agua. Entonces, es un problema que va en crecimiento, porque además está siendo la vía de entrada para esta población joven en el tabaquismo, porque luego están saltando al consumo de cigarrillos tradicionales.
Lo que pasa que es tan complicado este mensaje, como se le intenta hacer llegar a la gente joven, cuando incluso hay adultos que vapean y defienden que eso, por lo menos me estoy quitando de fumarme un cigarro, por lo menos esto no tiene nicotinas. Entonces, claro, si los adultos que fuman y que optan por esta opción les cuesta entender que siguen siendo fumadores, imaginemos, ¿no?, a los jóvenes, ¿no?
Pues sí. Una de las cosas que, vaya, es importantísimo y es de agradecer, es la labor que estáis haciendo los medios de comunicación. Esto que estáis haciendo esta mañana creo que puede tener impacto sobre la población que nos esté escuchando. Entonces, yo me apoyo en la información, y yo creo que la educación y la información en nuestros jóvenes es básica. Soy madre adolescente también y, como tal, creo que la vía de informar y de educar es la base para que conozcan lo que están haciendo, porque es muy difícil solucionar un problema cuando no sabes que tienes el problema. Entonces, ahora mismo esto no se está percibiendo como un problema, con lo cual no se están poniendo medidas. Y para empezar a trabajar sobre un problema, lo importante es concienciar, informar y educar.
Bueno, una parte que hacemos los medios, que hacen los responsables médicos, como en este caso la doctora Esperanza Doña, y que confiamos en que también esto sirva para los padres que nos escuchan, pues que tengan claro que esto no es así, que sí tienen que informar a sus hijos de el vapeo, los cigarrillos electrónicos y tal. Doctora, la última para terminar, el que quiere dejar de fumar, deja de fumar. ¿Es posible dejar de fumar actualmente en pleno siglo XXI?
Pues claro. Contamos con unidades de apoyo, contamos con tratamientos farmacológicos que han demostrado efectividad para dejar de fumar. Y tenemos, lo primero es tener la voluntad de querer hacerlo. Tenemos unidades de apoyo, sobre todo transmitir a las personas que nos están escuchando que están a tiempo de dejar de fumar. Es probablemente la intervención más importante que podemos hacer sobre nuestra salud. Y tenemos unidades de apoyo en atención primaria, en atención especializada, tenemos unidades de apoyo para poder estos intentos sean más fáciles para los pacientes. Podemos facilitar ese intento. Se puede hacer con apoyo o sin apoyo, pero tenemos herramientas que sirven para facilitarlo. Con lo cual, es una de las cosas en las que no hay que pensárselo en pedir ayuda.
El pulmón está hecho para respirar aire limpio, no para respirar humo de ningún tipo. Lo dice la doctora Esperanza Doña. Algo debe saber. Ella es neumóloga de la unidad de tabaquismo del Hospital Regional de Málaga. Doctora Doña, como siempre, un placer tenerla en antena. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias por la labor que realizan los medios de comunicación. Muchísimas gracias.
Te recuerdo el mensaje de AM Seguridad, de su empresa de seguridad en Málaga. Ellos vigilan tu casa, tu negocio o cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades combinando la tecnología y la vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en amseguridad.com. Todos hemos escuchado alguna vez este niño, el duende que tiene, ¿verdad? O esta niña, qué arte tiene. Sin entenderlo muy bien, lo asociamos a ese talento que tienen algunas personas y que roza la perfección artística. O no sé, si te has planteado alguna vez por qué te gusta un tipo de música o un artista concreto y te llega a emocionar de verdad. ¿Qué pasa ahí dentro? No sé, en el corazón, porque pensamos que las emociones las sentimos en el corazón. ¿Pasa ahí dentro algo en el corazón? ¿O es en nuestra cabeza, en nuestro cerebro? Para resolver estas y otras dudas, quiero saludar al jefe del Servicio de Neurología del Hospital Quirón Salud de Málaga, al doctor Jesús Romero Imbroda. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Es uno de los autores del estudio Arte Flamenco y Neurociencia en Busca del Duende. Doctor, exactamente, ¿el duende artístico qué es?
Bueno, el duende artístico, la palabra duende la acuñó Federico García Lorca, que venía a modernizar el concepto del ángel, ¿no? Que todavía se sigue usando. Esa persona tiene ángel, tiene algo más. El duende artístico, tal como lo define Lorca y tal como lo entendemos, es una emotividad especial vehiculizada por un hecho cultural artístico, en este caso vinculado al flamenco, ¿no? Que provoca emociones en la audiencia, ¿no? Es una emotividad compartida. A veces no tiene del todo la perfección académica, artística que debiera, porque hay algo más en el duende, ¿no? Es decir, hay raza, hay coraje, hay conducta hipermotora, movimiento, que de tal manera en el que se lo genera, se crea una serie de circunstancias en su cerebro que transmite esa emotividad al receptor, y es una emotividad que en el público puede ser compartida con el intérprete, ¿no? Entonces, una cosa de magia que es efímero, ya Lorca dice que es efímero, que desaparece. Incluso cuando tú grabas o materializas en una grabación una experiencia artística sublime que puede interpretarse como duende, no es lo mismo grabado que vivido, ¿no? Por tanto, es la magia, la sublime, lo sublime llevado y lo que queremos nosotros es entender en el cerebro qué sucede, cuáles son esos mecanismos tan sublimes y tan únicos que suceden con el duende.
Ahora voy con el cerebro, porque decía yo, las emociones, todos las asociamos al corazón, ¿eh? Ay, se me han puesto los vellos de punta, el corazón, que se me va a salir, qué bonito, pero todo está en la cabeza. De esto sabe bastante el doctor Jesús Romero Imbroda. Jesús, esto es como cuando escuchamos a Alejandro Sanz, los que nos gusta Alejandro Sanz. Alejandro Sanz, en el fondo, voz no tiene. No te hablo ya de, por sacarte del ejemplo del flamenco, ¿no? Voz no tiene. Pero lo escuchas, bueno, ya se pone a cantar un poquito de flamenco y emociona. ¿Ese es el don que tiene él que produce?
Decir, exacto. Hay músicos y cantantes técnicamente perfectos que no tienen esa capacidad de emocionar que tiene esa voz de cuero de Alejandro Sanz o de Joaquín Sabina o incluso inicialmente de los Beatles, que ni eran los mejores cantantes ni los mejores músicos de su época, pero hicieron un concepto único, ¿no?
¿Por qué pasa eso en nuestro cerebro? O sea, ¿por qué Alejandro Sanz nos puede emocionar además en una canción concreta? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí dentro?
Básicamente se percibe como la contraseña de una caja fuerte, ¿no? Es decir, cuando das una serie de números en una secuencia muy concreta, en el cerebro se abre alguna puerta, ¿no? Y en en relación con la música es mucho más complejo, porque la música es la parte musical de timbre, tempo, tono, se procesan en áreas cerebrales diferentes y ya el lenguaje y la melodía por otras completamente diferentes, ¿no? Y la integración en cuanto a nuestra experiencia previa, en cuanto a nuestra memoria, si lo hemos escuchado por primera vez, si no, no la música neuromodula circunstancias, nos puede emocionar, nos puede tensar, nos puede calmar, no podemos sentir aversión por algunos tipos de música. Y evidentemente somos sensoriales, vemos, escuchamos, el cerebro es muy sensorial, integra todo eso, lo analiza y con el cuerpo de alguna manera sí sentimos, ¿no? Es decir, las emociones pasan por el corazón porque hay respuesta que puede provocar aumento de la frecuencia cardíaca, piloerección, ¿no? Como comentabas, sudoración, y de hecho a veces incluso antes que pudiéramos racionalizar, por eso alguien, el amor a primera vista es, se ha acelerado nuestra frecuencia cardíaca y todavía no sabemos por qué, ¿no? Y tú lo integras como una emoción positiva, ¿no? Porque hay algo que te sugiere todo eso, ¿no? En este caso, sí, perdón.
No, doctor, le quería preguntar, yo por ejemplo, si quisiera tener ese duende, pues yo no lo voy a decir cantando, que eso no lo conseguiría nunca, ¿no? Pero conseguir que los oyentes digan, me gusta esta mujer, me gusta escucharla por la radio, eso yo podría ponerlo en práctica de alguna forma, o al oyente que le gusto y al que no me soporta.
Bueno, el duende, una de las cosas que decimos que no es exclusivo del flamenco ni de la música como manifestación artística. Ya The Guardian, cuando Rafa Nadal gana el primer Roland Garros, dijo que lo ganó porque tenía duende, tenía algo diferente. Todos posiblemente tengamos duende algún momento especial en artes, disciplinas, cosas manuales que podamos hacer, ¿no? Que nos hace sentir bien, que podamos transmitir, ¿no? El duende también es efímero, es decir, todo el que tiene duende en algún momento no lo puede replicar, no es replicable, no es consciente. Muchas veces se vincula a determinadas horas donde tú estás un poco más desinhibido, que suele ser por la noche, si lo induces a lo mejor que te tomas una copa, como alguna cantante folclórica que no emocionaba, se tomó dos copas y aquello desató el duende, porque deprimes algunas zonas de control, ¿no? Donde básicamente se libera en el duende es una emoción, una emotividad especial, donde la técnica no tiene por qué ser perfecta, pero sí la capacidad de transmisión. Y de alguna manera, hombre, no todos podemos cantar como Camarón, ni debemos cantar como Camarón. Es buscar el duende, aquella cosa que nos haga sentir bien, que seamos un poco especiales y vivirlo, porque realmente es muy placentero para quien emite el duende y para el que percibe y lo recibe ese duende, ¿no? Son momentos místicos. Y una de las cosas que también yo digo que, por ejemplo, ¿por qué hay tantos festivales en la Costa del Sol? A la gente le gusta ver la música en vivo y sentir todo el mundo igual lo mismo, ¿no? Es muy emocionante. Lo que sucede muchas veces es que a mí me hace mucha gracia todo el mundo con el móvil grabando. No hay que grabarlo.
Hay que vivirlo.
Hay que vivirlo, porque no hay que materializar. Hay una canción de Jorge Dreles de Manifiesto por la Presencia, ¿no? Para huir de esa materialización de los momentos, porque ya el cerebro puede vivirlo de manera directa y puede evocarlo. Incluso cuando tú evocas algo, sentir algo parecido al inicio, ¿no? Por tanto, hay que vivir con tus propios sentidos y un poco obviar o dejar de lado de la excesiva materialización, ¿no? De los elementos.
Disfrutar de la música o de ese artista que a nosotros nos emociona especialmente, que pensamos que tiene duende, eso para fisiológicamente para nuestro cerebro realmente es bueno, porque siempre dice la música pues calma a la fiera, ¿no? Si estás deprimido, tal, la música alegre te puede subir. Fisiológicamente todo eso es bueno. Ir a un concierto en el Mare Nostrum de Fuengirola que nos encanta, eso es bueno.
Es magnífico. El cerebro es muy hedonista y muy economicista. Es decir, el cerebro quiere gastar poca energía y quiere disfrutar, quiere tener glucosa, oxígeno, quiere que vivas bien pues, para que sus funciones sean óptimas. De hecho, cuando no dormimos bien o no pasamos hambre o lo que sea, estamos irritables, ¿no? Que es un mecanismo defensivo para que busquemos el placer, ¿no? Entendido pues como la completa. Los seres humanos, a diferencia de los animales, tenemos el elemento cultural, la creación y el disfrute porque somos hedonistas. Sucede igual con el sexo, ¿no? No solo un sentido de reproducción, sino de disfrute también, ¿no? Entonces, lo que sucede en el cerebro en cuanto a la percepción de esas manifestaciones artísticas y momentos sublimes es una integración, es como gasolina para el cerebro. Se encienden muchas áreas que se implican, sobre todo en zonas muy frontobasales, hipocampo, parahipocampal, y en un sitio que se llama la amígdala, que es un sitio donde se sienten las emociones, donde hay una liberación de dopamina que a todo el mundo le gusta. A todo el mundo le gusta sentirse bien.
O sea que si yo me voy a un concierto, me llevo al doctor Jesús Romero Imbroda al lado con un aparatito, me conecta en la cabeza cosas y me va gustando la música, va a notar que mi cerebro hace cosas extrañas, bueno, positivas, ¿no?
Bueno,
pero
posiblemente
que se va moviendo.
si me llevas a mí, estaré más interesado en el concierto, porque pero bueno, se pueden estudiar con resonancia magnética funcional, electroencefalografía, una serie de técnicas nuevas, un poco hemos aprendido a ver qué sucede el cerebro, ¿no? Los neurólogos entendemos el cerebro en situación de enfermedad, de situación, pero también nos interesa conocerlo en situación de salud, en situación de funcionamiento óptimo y en el mejor rendimiento cognitivo que pueda haber, ¿no? Que es de creación y ejecución artística.
Bueno, pues hay un estudio que se llama El arte flamenco y neurociencia en busca del duende. Detrás de ese estudio, dos doctores, uno de ellos, Jesús Romero Imbroda, es el jefe del servicio de neurología de Quirón Salud de Málaga, que al margen de gustarle la música, como se nota que le gusta, y las expresiones artísticas, seguro que después ese estudio, las conclusiones las aplica en su día a día. Doctor, como siempre, gracias por atendernos, un abrazo fuerte y a disfrutar de la música.
Muchas gracias, igualmente, disfruta.
Toma tus besos.
Hasta aquí nuestra compañía. Te resumimos todo lo que es noticia en Málaga de este viernes 5 de agosto en un ratito, a las 2:20, recuérdalo. Y a las 3 el deporte. La radio nunca descansa. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
Un corazón sin vida, un corazón que no te olvide, un corazón que no te olvide.
Tanto daño que hace el mar cuando está en la mitad. Yo nunca aprendí a nadar, tú tampoco a volar. Cuando dejamos de hablar se nos fue la ilusión. Cuántas ganas de llamarte me da esta canción. Quizás faltó decirte que lo siento, que fui yo el que me alejé y me llevo el viento. Y aunque sé que estás con alguien de momento, te buscaste en mis canciones todo el tiempo. Hoy me vuelves a escribir como si nada, que otra vez te vuelvo a hablar como si nada. Como si nada en lágrimas jurar, y ese mar que te alejó nos acercará.
Toma tus besos, te los regreso. No será fácil olvidarte, lo confieso. Toma tus cartas, te las regreso. Con las palabras que escribiste en cada beso. Dime para qué me curaste cuando estaba herida. Si me dejas de nuevo un corazón sin vida, un corazón que no te olvide, un corazón que no te olvide.